El pasado viernes 8 de julio, cerca de 600 personas, desde niños a mayores de 80 años, personas solidarias con el pueblo palestino, tenían planeado salir desde diferentes países hacia territorio palestino para acudir a la convocatoria llamada Bienvenidos a Palestina, convocada por organizaciones palestinas. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando en todos los aeropuertos y con el beneplácito de los gobiernos europeos y las compañías aéreas, se prohibió viajar a los activistas, violando el derecho a su libre circulación. Detrás de la prohibición se encontró la presión de Israel, que como en el caso de la Segunda Flotilla de la Libertad, ha hecho y conseguido que los activistas no lleguen a suelo palestino, agrandando el bloqueo también al territorio de Europa. 120 personas que consiguieron llegar al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv se encuentran detenidas por las autoridades israelíes. Este escándalo internacional visibiliza aún más el tremendo cerco y acoso que Israel impone al pueblo palestino y que ahora se extiende a todas las organizaciones y personas que muestran su apoyo solidario a dicho pueblo. Para conocer en detalle y en profundidad lo ocurrido desde el pasado viernes día 8, tenemos contacto telefónico con Francia. Allí se encuentra Pedro Sés, quien pertenece a Europalestine, una organización francesa de apoyo al pueblo palestino y uno de los activistas a los que se les prohibió viajar desde el aeropuerto de París. Un saludo, Pedro, desde Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludo a todos.
Pedro, cuéntanos, ¿qué pasó el viernes 8 de julio?
Bueno, lo que ocurrió fue que las organizaciones palestinas nos invitaron, 15 más o menos, 15 organizaciones de lucha popular, pacífica, nos invitaron nuevamente, porque ya habíamos ido en diciembre, pero en diciembre fuimos en forma individual. Y como siempre se hace para ir a Palestina, tuvimos que mentir. Es decir, cuando uno va a Palestina tiene que decir que va a visitar los lugares santos, a Belén, a Jerusalén, etcétera, etcétera. Y es la única manera de pasar a los territorios palestinos. Esta vez las organizaciones y nosotros tomamos el desafío de pasar diciendo, tenemos una invitación de nuestros amigos palestinos de un centro de teatro en Al-Rawad, en Belén, en el campo refugiado de Aida, y vamos a ir a vernos a ellos. Y no vemos por qué el Estado de Israel nos puede prohibir, porque la única manera de pasar para los territorios palestinos es yendo por el aeropuerto de Ben Gurión. Como el Estado de Israel destruyó, bombardeó el único aeropuerto que existía en Palestina, es decir, en Gaza, y como antes había también un aeropuerto en Jerusalén que fue cerrado por los israelíes, la única manera que tienen los internacionales, todo el mundo, de ir a Palestina es pasar por Ben Gurión. Entonces dijimos, vamos y vamos a ver qué pasa. Luego, naturalmente no contábamos con que el Estado de Israel, por medio del Ministerio del Interior, iba a hacer presión sobre todas las líneas aéreas del mundo. ¿Y qué hicieron? Mandaron una circular, una carta, en la que decían que habían escuchado, estaban al tanto de que un grupo de radicales pro-palestinos iban a sembrar el caos en el aeropuerto, etcétera, etcétera, que iban a provocar violencia y que iba a ser un atentado en contra de la seguridad interior del Estado de Israel. Lo que es totalmente irrisorio porque nosotros somos totalmente pacíficos, nadie lleva armas, nadie tira piedras en nuestros grupos. Vamos solamente a acompañar a los palestinos y vamos a acompañarlos a ver su vida, a comer su comida y también a veces a manifestar en forma pacífica delante del muro, por ejemplo, plantando olivos en Bilín, exigiendo la apertura de checkpoints como en Calandia, por ejemplo. Donde los palestinos no pueden dirigirse al centro de Jerusalén porque viven en las afueras de Jerusalén. En fin, no contábamos con esa última movida de los israelíes y mandaron esta circular el día 7, el día anterior, a todas las líneas aéreas. Los amenazaron con multas si embarcaban a toda esta gente pro-palestina, y la gran mayoría de las líneas aéreas, con la colaboración de los estados, naturalmente, aceptaran este chantaje. Y es así como el día 8 y ya el día 7 había muchos compañeros que estaban en diversos aeropuertos de Europa, en Lyon, en Burdeos, en Ginebra, y en otras partes de Europa, les rehusaron ser embarcados en esos vuelos. A nosotros nos ocurrió el día 8 mismo, porque nuestro vuelo despegaba a las 7 y cuarto. Llegamos a las 5 de la tarde y ya había muchos compañeros que habían sido verbalmente o electrónicamente rechazados, porque al querer registrar el equipaje, le dijeron, no, usted no puede embarcar, usted no puede registrar, no puede embarcar. Nosotros llegamos hasta la puerta del avión. Eso es lo increíble, porque estábamos en el mismo vuelo que otros, pero estando en la lista, no nos explicamos cómo, pero llegamos a la puerta del avión, y en la puerta del avión habíamos unos 30 o 40, y nos dijeron, no puede embarcar. De manera que tuvimos que volver a salir de la parte de la zona internacional del aeropuerto y dirigirnos hacia afuera, donde estaban todos nuestros amigos, ya manifestando y gritando y protestando por este atropello a la libertad de circulación, ¿no es cierto?, a la libertad de viajar que tiene todo individuo.
Es increíble lo que cuentas, Pedro. ¿Qué compañía era concretamente la vuestra? Porque merece la pena decir qué compañías han hecho el juego a esta decisión de Israel. Algunos activistas nos decían que entre ellas estaba Lufthansa, EasyJet, Air France y Malev. ¿Es una de estas la vuestra también?
Sí, todas. Yo pienso que yo acabo de leer un artículo en internet donde dicen que solamente tres líneas aéreas, no sabemos cuáles son, se negaron a aceptar el chantaje de Israel. Pero todas las demás lo aceptaron, entre ellas Lufthansa, Alitalia y Air France, donde estábamos nosotros, que trabajan juntas, Malev, Austrian Airlines, de Austria, todas. Budapest, es decir, es Malev, sí. Todas. No hubo muchas que se negaran a seguir los dictados de Israel. Ese es el problema.
O sea, de la noche a la mañana pasáis de ser pacifistas, gente totalmente normal, que no tiene ningún tipo de antecedentes, a ser gente peligrosa, casi terroristas, en listas negras que circulan por los aeropuertos del mundo para impediros viajar. Porque incluso, ya no solamente rumbo a Israel, ¿no?, sino que incluso en vuelos domésticos algunos compañeros vuestros tuvieron problemas.
Sí. Es decir que, bueno, nosotros fuimos rehusaron inmediatamente en nuestra ciudad, pero hay gente que llegó a Roma o llegó a Budapest y desde ahí los mandaron de vuelta a sus países. Bueno, hay una gran cantidad, 120 más o menos, que están todavía que alcanzaron a llegar a Ben Gurión y ellos están ahí detenidos. Es decir, ese es otro problema. Pero nosotros nos rechazaron inmediatamente antes de embarcar el avión.
Bueno, para seguir cronológicamente, os rechazan embarcar y se forman protestas espontáneas en muchos aeropuertos, ¿no? En Lyon,
exactamente.
En París.
En París, especialmente en París, pero también en otros, ¿no? En Ginebra creo que hubo protestas y en otros aeropuertos. Pero las principales protestas han sido en el aeropuerto de Roissy, en Charles de Gaulle, en París. Ahora, eso sigue estos días, pero no en el aeropuerto, sino que en diversos puntos de París. Por ejemplo, entonces, para seguir con el día 8, nos quedamos entonces en el aeropuerto hasta las 6, 7 de la tarde. Otras personas llegan hasta las 9 de la noche, es decir, pasaron toda la noche en el aeropuerto y todo el día, protestando con pancartas, cantando, es decir, en forma bastante festiva, sin ninguna violencia ni nada por el estilo. Y lo que exigíamos también, en primer término, era volar a Israel, ¿verdad? Pero claro, como cuando vimos que era imposible volar a Israel, empezamos a exigir que nos reembolsaran inmediatamente, porque ellos fueron los que nos prohibieron subir a los aviones, no fueron ni siquiera las agencias de viaje, no fuimos nosotros, fueron ellos, las líneas aéreas. Después de 6 horas más o menos de protesta, la línea aérea Air France y Alitalia decidieron reembolsar a todos sus pasajeros, y lo hicieron. Pero otras líneas como Malair, Lufthansa y Austrian Airlines, hasta ese momento no lo habían hecho. En este momento no tengo idea si ya lo han hecho o no. Pero fue gracias a la protesta que logramos que nos reembolsaran el mismo día. Eso fue algo positivo. El segundo hecho muy positivo fue que la presidenta de nuestra organización, Evo Palestine, había sido acusada por el lobby sionista por haber publicado un vídeo de una acción de boicot en un supermercado en las afueras de París, donde que se llama Carrefour, uh-huh, que existe creo en España también.
Sí, sí.
Entonces, en ese que es un supermercado que tiene creo accionistas de que son israelíes, ¿no? Y entonces es algo simbólico, hay que boicotear esos productos porque son parte de la araña que está invadiendo el mercado europeo de productos. Entonces, ella publicó este video donde nosotros participamos, ¿sí? Y incluso tres palestinos que estaban de visita participaron en ese video. Y todas las organizaciones, unas 10 organizaciones que participaron en ese video, firmaron al haber participado en ese video. Pero fue solamente nuestra presidenta la que fue acusada. Y ese juicio tuvo lugar hace unas 3 o 4 semanas, nada más. Por suerte, la defensa tenía una gran cantidad de testigos, entre ellos un rescatado del Holocausto y otras personas que de origen judío que están con nosotros, y estudiantes y profesores palestinos, franceses. Es decir, había una gran gama de testigos que dijeron lo que habían visto, lo que habían hecho y por qué estaban comprometidos con la causa de los derechos del pueblo palestino. Entonces, mientras estábamos manifestando en Alcobasí, en el aeropuerto, llegó la noticia como a las 4 de la tarde de que Olivia Zemmour, que es la presidenta de Evo Palestine, había ganado el proceso. Y lo había ganado de tal manera que el juez, el presidente del tribunal, había declarado que toda la evidencia en contra de ella era totalmente insuficiente, y que terminó diciendo que incluso el boicot era legal, que boicotear un estado, un régimen, era totalmente legal, según él. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que en Francia, la ministra de Justicia, que había antes, la señora Michelle Alliot-Marie, había pedido exclusivamente a todos los jueces que persiguieran a todos los que hacían boicot en contra de los productos de Israel. Entonces fue dentro de todo el problema que tuvimos el día 8, fue una gran victoria para el movimiento pro-palestino.
O sea,
eso fue una buena noticia.
Un día casi de cara y cruz, Pedro.
Exactamente. Fue todo con muchos altos y bajos, pero un día muy muy bonito a pesar de todo, muy hermoso, de solidaridad, porque después se juntaron muchos amigos que no estaban en el vuelo. A medida que se daban cuenta que nos habían bloqueado, los amigos que estaban con nosotros volvían a su trabajo o salían de sus casas y nos iban a visitar al aeropuerto. Uh-huh. Y eso fue bastante bastante hermoso.
Pedro, hablando con, ¿sabes?, los compañeros activistas que están ocupando la Embajada de España en Atenas.
Exactamente.
Que pertenecen a la Segunda Flotilla de la Libertad. Ellos me decían, por ver el lado positivo a todo esto, puede ser que este bloqueo que Israel ha extendido a otros países de la Unión Europea el bloqueo que está realizando sobre el pueblo palestino, lo ha extendido a la propia Unión Europea, está haciendo que se visibilice precisamente si esto es capaz de hacer Israel en países europeos, ¿qué no estará haciendo con el pueblo palestino? Y eso la ciudadanía, la gente del pueblo de Europa y del mundo posiblemente lo pueda entender más con hechos como los que os ocurrieron a vosotros el viernes.
Exactamente. Es lo que decíamos nosotros en nuestro primer texto del día que te mandamos, donde decíamos que nosotros vivimos en un día lo que el pueblo palestino vive cotidianamente, desde hace 43 años, y desde hace 60 años, cuando los despojaron de las tierras. Es una realidad que ellos viven. Cuando uno no ha ido a Palestina, nosotros hemos ido dos veces ya, dos veces a Palestina, y quisimos ir una tercera vez en el año 2009-2010, cuando fuimos al Cairo. Estuvimos en la marcha por Gaza, donde 1.400 personas de varios países manifestamos en el Cairo porque queríamos llegar hasta Gaza, pero el gobierno egipcio de la época, con Mubarak, nos rehusó la pasada por el paso de Rafah. Entonces, bueno, eso es el... nosotros conocemos la situación, ya conocemos, creo, bastante bien la situación de Palestina. Hemos ido ya dos veces, queríamos ir una tercera vez, y bueno, esta vez no resultó, pero creo que la medicalización del problema ha sido grande, ¿verdad? Ha sido muy grande, y sí, va correcto, y entonces lo más positivo es que ahora Israel se muestra tal como es. Es decir, un país que no es democrático, que está ejerciendo un bloqueo, no solamente de Gaza, sino que de toda Cisjordania. Y además, como tú decías, el bloqueo se extiende hacia el resto del mundo, porque en este momento hay detenidos en Ben Gurión de Inglaterra, de España, de Bélgica, franceses, americanos, alemanes. Es decir, todo el mundo está afectado por este bloqueo ejercido por Israel con la complicidad de todos los gobiernos del mundo. Esa es la triste verdad. Pero bueno, la batalla de la imagen, tenemos un texto que hemos traducido del sitio de Europalestine, justamente donde hablan de la batalla de la imagen que está siendo perdida por Israel en este momento.
No sé si quieres esbozar algunas líneas del texto.
Mira, lo principal del texto es que Israel quiso poner un alto, hacer un alto a esta misión que queríamos emprender, y justo habiendo bloqueado también la flotilla con la ayuda de Grecia y otros gobiernos. Entonces quisieron también poner trabas a esta misión, pero la manera en que lo hicieron fue tan grotesca, tan extremadamente desproporcionada, que están cayendo de ridículo. Es decir, que cuando te dicen que la primera palabra que utilizaron fue que venían radicales y extremistas, e incluso creo que utilizaron el término terrorista, ¿eh? De toda esta gente que venía en la misión. Y si uno mira la composición de la misión, hay niños y familias enteras. Hay una familia entera de Lyon, una mujer lila con tres hijos. La menor tiene 9 años, ya estuvo en Palestina el año pasado. Ella presenta una amenaza horrible para el Estado de Israel, me imagino. Hay un compañero de 85 años. Que yo no sé a quién podría hacerle daño ese hombre. Hay una mujer de 75 años que está en la prisión en Ben Gurión en este momento. En fin, hay montones de personas y muchos niños de 8, de, no, de 9, 9 es la menor, de 9, 10, 11, 12, 15 años. Yo no sé en qué pueden ser una amenaza a la seguridad del Estado de Israel. Como te digo, no hemos utilizado nunca la violencia. en Francia tampoco, vamos a manifestarnos, llevamos pancartas, cantamos, gritamos eslóganes, etcétera, etcétera, pero no tenemos la propensión a lanzarnos en la violencia. Entonces, lo importante es que salió a la luz lo que mucha gente pensaba y que la gran mayoría ignoraba, tal vez, de que Israel no es un Estado de derecho como los demás. Es un Estado que no solamente aplica leyes racistas y discriminatorias en su propio territorio, sino que también en los territorios ocupados y las extiende al resto del mundo. Ahora, con respecto a lo que sigue, las actividades siguen acá en Francia, ¿no? Especialmente en París. Ha habido manifestaciones el 9, el 10 y ayer.
No hay que olvidar, ¿sí?, Pedro, que hay 120 personas detenidas en Tel Aviv.
Exactamente, ¿sabes? Por eso se está manifestando mucho. Hoy día, por ejemplo, se manifiesta delante del Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir que el gobierno, que el ministro de Relaciones Exteriores actúe para que haga presión sobre el Estado de Israel para que se liberen a esas personas, porque no es posible que el gobierno esté silencioso. Y así los demás gobiernos de Europa. Hay 30 belgas más o menos, entre ellos 5 menores, en Ben Gurión en estos momentos. Hay 10 o 20 ingleses. Hay personas de 75 años que tienen problemas de salud. Algunos han sido liberados. Unos 6 franceses fueron liberados, nada más. El resto sigue ya. Hubo manifestaciones en la Torre de Eiffel ayer, antes de ayer. Ayer hubo manifestación en Air France, en el barrio de la Ópera, en París. Es decir, que no se descansa. Nosotros estamos en provincia, pero seguimos esto minuto a minuto y seguimos difundiendo toda esta información hacia otros países, como a Chile, Argentina, a España, a Inglaterra, etcétera, etcétera, pues para que la gente esté al tanto. Eso es lo importante.
Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase, incluso si es necesario, os volveremos a molestar. Una última pregunta por mi parte, Pedro. Todo esto demuestra también el absoluto cinismo de la llamada comunidad internacional. ¿Dónde está, en un caso como este, las Naciones Unidas? Uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si otro gobierno, imagínate que el gobierno de Libia, de Muammar al-Gaddafi, hubiese hecho esto con activistas europeos y norteamericanos?
Europeos, ¿no? O sea, había sido un grito, ¿no?, de escándalo, ¿no?, en todo el mundo, y todos los gobiernos habrían, todos los políticos de izquierda y de derecha habrían salido y habían hablado y habían hecho entrevistas. Es exactamente. Ahora, aquí en Francia, por ejemplo, cuando hablan de este problema, los medios de comunicación establecidos, como la televisión, la radio, te lo dicen en entre 10 y 20 segundos, y después pasa inmediatamente al problema de Libia, a Siria, los dictadores árabes, etcétera, etcétera. Pero tienes razón, la comunidad internacional adolece de una hipocresía y un cinismo increíbles. Eso es verdad. Y eso es lo que tratamos de comunicar también al resto de la población, que hay que hacer presión y para que alguna vez esta actitud cambie. Pero no hay que olvidar también que fue Ban Ki-moon que comenzó hace algunas semanas, cuando pidió a todos los gobiernos que prohibieran la flotilla, que la flotilla zarpara. Le pidió expresamente a todos los gobiernos que no permitieran que la flotilla por Gaza, número 2, saliera de los puertos europeos. Entonces, de ahí empieza la hipocresía, desde las Naciones Unidas.
Pues estaremos muy, muy atentos a todo lo que pueda pasar, porque el movimiento de solidaridad y de apoyo al pueblo palestino es imparable, lo quieran o no. Así que vamos a intentar a ver qué es lo que pasa. Pedro Sés, de la organización Europalestín, de organización francesa de apoyo al pueblo palestino. Te agradecemos enormemente la gentileza de contarnos todo lo que nos has contado. Y si te parece, seguimos en contacto, Pedro.
No hay ningún problema, tú nos llamas cuando quieras y estaremos dispuestos a transmitir todo lo nuevo que haya que transmitir.
Un abrazo, Pedro, y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.